con el auspicio de...
Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Renault, Passion for Life.
Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Centro Comercial El Bosque, te conocemos.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están conectados con FM Mundo 98.1. Quito amanece frío en este martes 1 de diciembre, el último mes del año de este 2020. Así que no hay que bajar la guardia, la pandemia sigue en curso y es muy importante que cumplamos con todas las medidas de bioseguridad para luego no tener un nuevo confinamiento. 6:01 a.m. Yo soy Claudia Roura y estoy lista desde la cabina de FM Mundo para llevarles toda la información que ustedes necesitan para empezar este día bien informados. Aquí arrancamos Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, aquí está toda la información. Este lunes, el ministro de Trabajo, Andrés Ich, anunció que el salario básico unificado del 2021 se mantendrá en $400 debido a que la proyección de la inflación para el próximo año es del menos 0.01%. Escuchemos sus declaraciones.
Tenemos un 4.8% de la población que en este momento gana $400. Un 43.8% de la población gana menos de $400, porque en su mayoría estos ecuatorianos están todavía en la informalidad. Y un 44.7% gana más de $400. Por lo tanto, la modificación del salario afecta directamente a este 4.8% de ecuatorianos. ¿Cuál es la proyección de la inflación para el próximo año? En este momento, las cifras que nos han dado, las cifras actualizadas, nos dan cuenta de una inflación proyectada de menos 1.01%, a lo cual se le tiene que sumar el menos 0.73% de inflación proyectada para este año. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, no hay la posibilidad de incrementar el salario básico unificado para el año 2021 y por lo tanto debe mantenerse, de acuerdo a lo que dice la ley, en 400 dólares.
Además, el secretario de Estado precisó que habrá compensaciones durante el primer trimestre del 2021 para aquellos trabajadores que perciben la remuneración básica y para quienes perdieron su empleo en la emergencia sanitaria. Aquí más de lo que dijo el ministro Ich.
El gobierno nacional es consciente de la dura situación que atraviesan los ecuatorianos y del sufrimiento que han pasado por la crisis sanitaria y la crisis económica producida por esa crisis sanitaria. Por lo tanto, el gobierno nacional ha asumido la responsabilidad de compensar lo que podría ser un incremento al salario básico unificado y lo pagará directamente en el primer trimestre del 2021 en un solo pago, con una transferencia de $60 a todos aquellos trabajadores que ganan el salario básico. Adicionalmente, el gobierno nacional ha creído importante no solamente ayudar a dar un alivio a las familias que ganan en el salario básico, sino sobre todo a aquellos ecuatorianos que, habiendo tenido un contrato de trabajo durante el año 2020 y aquellos que lo perdieron durante la pandemia y no lo han podido recuperar, tengan también un alivio, una ayuda de $100 que también será pagado en el primer trimestre del año 2021 en un solo pago.
En Notimundo Estelar, José Hidalgo, analista económico, manifestó que el anuncio del Ministerio de Trabajo de mantener el salario básico unificado es una decisión atinada, porque el país está en un contexto donde no hay inflación, sino deflación. Escuchemos sus declaraciones.
El primero lo hemos analizado, el segundo es la compensación a las personas que ganan el salario básico. Este, en cambio, me parece una decisión absolutamente desacertada o desatinada, porque estamos hablando otra vez de un beneficio a una minoría de trabajadores que están en el sector formal, que tienen la suerte de estar en el sector formal y cuyo poder adquisitivo, insisto, no se ha deteriorado, sino que ha mejorado en los últimos meses. Entonces, yo no entiendo qué se está compensando. Una compensación es cuando se ha producido algo en contra, en este caso, del poder adquisitivo del salario, cosa que no se ha visto a lo largo de 2020. Entonces, claramente no sé qué es lo que está procurando compensar el gobierno. En un contexto de crisis fiscal, cuando los recursos públicos son absolutamente escasos, dar una compensación a un porcentaje de la población que es minoritario y que está en una situación claramente de ventaja frente a los trabajadores informales o frente a las personas que no tienen trabajo, me parece un despropósito. No entiendo, la verdad, la lógica de esa compensación cuando el poder adquisitivo no se ha deteriorado, y por lo tanto creo que es una salida política a una medida que en primera instancia era buena, la de mantener el salario básico unificado sin incrementos en este contexto, era una buena decisión.
Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el gobierno enviará un proyecto de reformas laborales a la Asamblea Nacional y aseguró que está casi listo. El ministro de Trabajo, Andrés Ich, precisó que la propuesta se basa en tres ejes: protección de derechos de los trabajadores en materia de seguridad social y jubilación, aceleración de la creación de plazas de trabajo y generación de mayores capacidades con educación dual. En otro tema, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Finanzas ante la reducción presupuestaria a los GATS del país. En Notimundo a la Carta, Franklin Galarza, alcalde de Morona, Santiago, anunció que para este martes los alcaldes del país están convocados a una manifestación que se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Independencia, aquí en Quito, para exigir diálogos con el presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Aquí más de lo que dijo Franklin Galarza.
Y no es solamente, estimada Gisela, por la pandemia. Ya desde el año anterior hemos venido sufriendo retrasos en las asignaciones presupuestarias. Y claro, hay municipios y municipios grandes, medianos, exacto, y pequeños.
¿Cómo afecta justamente esta reducción a los municipios con menos recursos, a los más pequeños?
Claro, hay municipios que más del 90% de sus ingresos son del gobierno nacional. Imagínense, municipios que están en la frontera, municipios muy pequeños que no tienen la capacidad de autogestión. En el caso nuestro, es más del 80% recibimos de rentas desde el gobierno nacional, y solo al municipio de Morona el gobierno nos adeuda un aproximado a $9 millones. ¿Qué le decimos al pueblo? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Es por ello que mañana vamos a estar en Quito para decirle de esos $2 millones que está por recibir y la nueva línea de crédito con el Banco Mundial, cuánto tiene destinado para entregar a los municipios, que al final del día somos los que estamos dando la cara a los ciudadanos en los distintos.
Y ahora en temas judiciales, la jueza Daniela Camacho dictó prisión preventiva en contra del exministro del Deporte, Raúl Carrión. El 5 de abril del año 2019, Carrión fue sentenciado en primera instancia a 5 años de cárcel por el delito de peculado. En esa ocasión no fue encarcelado debido a que tenía la disposición de presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y también la prohibición de salir del país. La Fiscalía General del Estado indicó que el exministro cumplió esas medidas y por eso solicitó que se dicte prisión preventiva en su contra. Y ahora en temas electorales, en Notimundo Estelar, Santiago Nieto, director de la encuestadora Informe Confidencial, indicó que únicamente el 30% de los ecuatorianos tiene clara la intención de su voto para las próximas presidenciales del 2021. Y afirmó que existen electores que deciden su sufragio el mismo día de las elecciones. Escuchemos más de lo que dijo Santiago Nieto.
No, nosotros hacemos la simulación igual que cuando uno va a las urnas. Primero le pregunto, ¿ha decidido o no? y después le digo, haya o no decidido por quién votar, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y obligamos a todos los encuestados a que se pronuncien por una candidatura. ¿Qué es lo que hacemos los ecuatorianos cuando vamos a votar? Porque el voto en el Ecuador es obligatorio, no es optativo.
Así es.
Entonces, muchas personas van y el día domingo de las elecciones deciden el voto. Hemos registrado en algunas otras elecciones hasta un 25-30% de personas que no han decidido un día antes de las elecciones. Entonces, con esas salvedades, el dato de la simulación presidencial estaría encabezada por Arauz con 22%, Lasso con 17%, Pérez con 13%. El dato que llama la atención es que dicen ninguno de los de la papeleta el 27 y el 15%.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Seis de la mañana con 11 minutos, seguimos ahora con la información internacional aquí en Notimundo al Día. La distribución de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna será típica y no se requerirá manipulación ni almacenamiento especial. Iván Romero, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Ciudad de México le saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Leopoldo Luque, quien fue médico de Diego Armando Maradona, se presentó este lunes en la Fiscalía de San Isidro para declarar de manera espontánea en la investigación abierta por la muerte del astro del fútbol. Luque llegó junto a uno de sus abogados, Julio Rivas, y dijo ante la prensa que estaba muy tranquilo. Horas más tarde, su otra representante legal, Mara Dijuni, declaró a los medios que como Luque no está imputado, no le tomaron declaración y se retiró de la Fiscalía. En comentarios a la prensa, Rivas afirmó que la decisión de retirarse del hospital cuando Maradona fue sometido a una cirugía por hematoma subdural fue del propio exfutbolista. A pedido de la Fiscalía de San Isidro, un juez de garantías autorizó allanar este domingo tanto el consultorio como el domicilio de Luque, según confirmó la Fiscalía. La distribución de la vacuna de COVID-19 de Moderna será típica y no requerirá manipulación o almacenamiento especial, dijo a CNN el director médico de la compañía. La vacuna de Moderna debe enviarse y almacenarse a menos 20 grados centígrados o aproximadamente a la temperatura de un congelador doméstico. Otras vacunas, como la que se aplica contra la varicela, también deben enviarse a esa temperatura. El doctor Tolzak dijo que el gobierno de Estados Unidos, que ha contratado a la empresa de distribución médica McKesson, se encargará de la distribución de la vacuna de Moderna. El director general de la OMS dice que es necesario que todos consideremos la vida de las personas con las que estaríamos jugando en las decisiones que tomamos. Tedros Adhanom Ghebreyesus comentó este lunes que este no es un momento para la complacencia, especialmente con la temporada navideña. Agregó que si bien todos quieren estar con sus seres queridos durante los periodos festivos, no vale la pena arriesgarse a sí mismos ni a los demás. En conferencia de prensa en Ginebra, Tedros también dijo que la gente debería preguntarse si es necesario viajar. El director general de la OMS instó a la gente a celebrar en sus hogares, mantener el distanciamiento físico y usar una mascarilla. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Seguimos con más información internacional. La Asamblea Nacional Francesa decidió con mayoría una nueva redacción completa de la Ley de Seguridad Global que pretendía limitar la difusión de imágenes de policías en ejercicio de su trabajo. Docenas de miles de personas se manifestaron el sábado pasado en contra de este texto en nombre de la libertad de información. En Colombia se extendió el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero para evitar la propagación del coronavirus en el país. Sin embargo, abrirá sus límites marítimos a partir de este martes. Hasta el momento, el país cafetero reporta 1.3 millones de contagiados y 36.584 muertos, según estadísticas del Ministerio de Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Teodoro Adhanom, aseguró que la misión de investigación del origen del coronavirus comenzará en la ciudad china de Wuhan, pero basándose en la información obtenida en ese lugar, se explorará si hay otras vías que convengan estudiar. Teodoros criticó la politización alrededor de esta investigación y aseguró que esto representa un obstáculo para la ciencia. En otro tema, la OMS lanzó la voz de alarma ante la rápida propagación del COVID-19 en Brasil y México, exhortando a las autoridades de ambos países a tomárselo muy en serio. Brasil, que cuenta con 212 millones de habitantes, es el segundo país más golpeado por la pandemia. Respecto a México, la OMS declaró que está en una mala situación porque el número de contagios y muertes se duplicó. 6:15 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerde que hoy es martes 1 de diciembre del 2020 y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número par 24680 desde las 6:00 a.m. hasta las 20:00. Luego de eso tienen libre circulación. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido bocé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo al 9.9% de interés, el más bajo del mercado. Anticípate la Navidad con los días Vital Card. Hoy, 1 de diciembre, solo en Fibeca aprovecha el 20% de descuento en todo. Medicinas, cuidado de la piel, fórmulas, pañales y mucho más. Además, aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y si no puedes venir, pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA y fibeca.com. Fibenca, 90 años, aplican restricciones. Super precio, super diseño, super calidad es la Super Navidad de Roland. Solo por este mes disfruta de todos nuestros diseños y promociones en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-0038-000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día. Con Claudia Roura.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Santiago Guevara, cliente de Banco Guayaquil desde el 2019.
Tienen un canal de atención por redes sociales que a mí eso me ha parecido genial el tiempo de respuesta y mandé por Twitter un mensaje pidiendo que necesitaba anular esa tarjeta y reactivar otra. Y en 10 minutos estuvo listo. Estoy yo súper contento.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil. Primero tú.
Leer, otro modo de encontrarnos. Los libros nos permiten hacer un viaje colmado de sorpresas. Un viaje a lugares insospechados.
Descúbrelos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Del 8 al 13 de diciembre en www.filquito2020.com. Estamos a un clic de ti.
Sembramos futuro.
Sabemos que tu ritmo de vida hace que siempre debas cuidar de ti y de tu cuerpo. Por eso creamos la leche descremada Svelte con vitaminas y minerales que contribuyen al normal funcionamiento de tu sistema inmune. Leche Svelte te mueve a lograrlo.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store de Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Ya llega un nuevo día de cuidarnos entre todos, de valorar cada detalle, de seguir más cerca, más unidos, de aprender cómo un detalle puede hacer el mundo más suave cada día.
Elite, máxima suavidad en cada ocasión con papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos. Pídelo en tu tienda más cercana.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Felices 15 años, FM Mundo. Somos un medio de comunicación que entregamos lo mejor para todo nuestro público. Entregamos todo nuestro corazón en el momento de informar, de entretener, en absolutamente todas nuestras actividades. Con mucho amor y con mucha alegría, felicidades, porque estamos 15 años compartiendo con todos ustedes.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:21, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El Consejo Metropolitano aprobó la tarifa con la que se empezará a operar el metro. Por otro lado, el pasaje del bus urbano subirá, pero dependerá del cumplimiento de ciertos parámetros de calidad. Y para hablar sobre este tema, hacemos un contacto telefónico con el vicealcalde de la capital, Santiago Guarderas. Doctor Guarderas, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia. Un gusto saludar a todos los radioescuchas.
Doctor Guarderas, ¿no va a subir el salario básico unificado, pero sí podría subir la tarifa urbana en Quito, lo cual sería bastante complicado porque la gente no tiene dinero?
Bueno, yo creo que más allá de hablar de un aumento de tarifa, yo creo que es importante que los quiteños y quiteñas tengamos un sistema integrado de transporte público de calidad, seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. De esa forma, obviamente, se hace necesario el actualizar una tarifa que durante mucho tiempo no se lo ha hecho, pero que va a significar un cambio importante, diría un giro de 180 años en todo lo que significa el transporte público. Definitivamente, este es un tema que se lo ha postergado, que no han asumido quienes estuvieron en el pasado la responsabilidad que esto exigía, y me parece que ahora el Consejo Metropolitano está entregando una ordenanza que va a cambiar definitivamente las condiciones de vida de muchos. Mejorar la calidad de vida ciudadana es uno de los compromisos que tenemos, y por eso esta ordenanza que se ha expedido, y que vuelvo a repetir, no significa exclusivamente una actualización de la tarifa, sino sobre todo el cambio total en el sistema de transporte público.
Doctor Guarderas, ¿pero cree que es el momento? Quito es una de las ciudades más golpeadas por la pandemia y la crisis económica está golpeando a todos los sectores. La informalidad crece cada día, al igual que el desempleo. ¿Es un buen momento para subirle la tarifa a los quiteños? ¿Por qué no esperar un poco?
Han sido momentos muy duros para el mundo entero, para todos los países, para el Ecuador, para los quiteños. para todos. Es una emergencia sanitaria que ha significado muchas posiciones económicas. Pero indudablemente creo que también ha sido la necesidad de que, vuelvo a repetir, este sistema que ha significado que los ciudadanos no tengan un transporte de calidad puedan hacerlo. Pero recordemos que esto no solamente tiene que ver con el sistema convencional. Si no, usted no actualiza la tarifa, va a tener una quiebra en la empresa de pasajeros, en lo que significa Metro Buscú, el TOL, el Ecuavía. La pregunta es, entonces, ¿no es el momento de que pensemos en la ciudadanía porque no vamos a poder operar el TOL y el Ecovía? ¿Porque no se va a poder tener una tarifa para que funcione el Metro de Quito? Entonces yo creo que hay cosas muy importantes que pensar y no encuadrar una situación en este tema de que las circunstancias, todos tenemos una circunstancia muy difícil. Yo creo que más bien es el reto de este cambio que se merece la ciudadanía, que se merece ese 70% de población que utiliza el transporte público.
Las personas que utilizan transporte público son las personas que no tienen dinero para pagarse un taxi o para pagarse un carro. Entonces, son los más golpeados y 10 centavos les va a representar muchísimo. Doctor Guarderas, en 17 años no ha subido la tarifa, pero en 60 días, y tampoco ha mejorado la calidad del servicio. ¿Y en 60 días usted cree que los transportistas van a mejorar el servicio?
Así lo establece la ordenanza. De tal modo que si es que no hay esos cambios, la tarifa no se actualizará.
¿Y cuáles son los cambios, doctor Guarderas? ¿Cuáles son los ítems que tienen que cumplir los transportistas?
Usted tiene una ordenanza en que en un primer momento obliga a que se firmen unas adendas con respecto a los contratos de operación actualmente vigentes, adendas en las que se tiene que incorporar justamente los parámetros e índices de calidad para que haya una real mejora, la evaluación del servicio, la necesidad de sujetarse a la implementación del plan de reestructuración de rutas del Distrito Metropolitano de Quito. Uh-huh. Y permíteme decirle esto. ¿Cuántas personas a los que usted señala, que en estas circunstancias serán obligados a pagar, no los 25 centavos, Claudia, porque hay zonas periféricas en que cogen transporte informal y pagan más de un dólar, porque el transporte público solamente opera hasta las 6 de la tarde y solamente hasta ciertos lugares. Con la reestructuración de rutas y frecuencias, hay una obligación del transporte convencional de llegar, de cubrir todo el distrito metropolitano, inclusive las zonas periféricas, y a horarios extendidos. Es decir, ya no va a ocurrir como lo que sucede hoy día, que pagan 25 centavos y luego tienen que tomar uno o dos taxis, estas rutas, ciclorrutas o rutas informales que utilizan los taxis, que además no son formales, y que tienen que pagar un dólar, dos dólares. Es decir, finalmente el transporte les termina significando $2.25.
Sí, hay gente que también tiene que caminar tramos larguísimos.
Y luego vamos a tener que ellos tienen que suscribir a sí mismos nuevos contratos, porque los nuevos contratos tienen que someterse a un concurso público que se lo tiene que llevar adelante el primer semestre del año 2021.
Doctor Guarderas, ¿usted cree que los transportistas, por ejemplo, van a limpiar las unidades, van a dejar de competir, van a ser más respetuosos? ¿Eso también está dentro de los parámetros de calidad? ¿Van a respetar
el aforo? No lo creo. Están obligados, no lo creo.
¿Y si es que no, cuál es la sanción?
Porque si me permite, si usted va a hablar, entonces yo no puedo contestarle, Claudia.
Siga, doctor.
Estoy diciendo que esos son los parámetros de índices de calidad que se tienen que cumplir, que se tienen que incluir en las adendas. Y luego, una vez que suscriben las adendas, tienen la obligación de exactamente durante los 30 días siguientes de implementar esos índices y parámetros de calidad para que puedan cobrar los nuevos valores. Uh-huh. Y expresamente se establece en ordenanza que quienes no lo hacen tienen que mantener el valor que actualmente pagan y además tienen que ceñirse a las rutas que el administrador del sistema señala. Es decir, uh-huh. usted tendrá lo mejor en las partes periféricas que van a cobrar 25 centavos y tendrá todo el resto cobrando la tarifa actual porque tendrá ya los nuevos índices de calidad. Índices que además implican seguridad porque ahora las empresas de transporte van a tener la obligación de contratar personal de 2.3 choferes para que no haya lo que ocurre en este momento. Lamentablemente hay choferes que se levantan desde las 5 de la mañana y terminan hasta las 10 de la noche y no han tenido ningún reemplazo, poniendo en peligro la vida de quienes se transportan en estas empresas.
Así es. Doctor Guarderas, ayer aquí en Notimundo al Día, el concejal Morales hablaba y criticaba un tema sobre los estudios técnicos. Escuchemos lo que dijo.
Se levantó un discurso en el que plantearon que si no se saca adelante esta ordenanza, el metro de Quito no puede funcionar o no podría funcionar, cosa que va fuera de la realidad. Uh-huh. Usted podía fijar la tarifa del metro de Quito, independientemente de la tarifa que le fije al metro de Quito, y tranquilamente podía haberse mantenido el pasaje en 25 centavos hasta tener sustento técnico de todos estos elementos, corregirlos a detalle y ahí sí entrar en un debate. Pero aquí hubo una intención clara de subir el pasaje. Imagínese usted, subir el pasaje de 25 a 35, este incremento tan sustancial, uh-huh. pero que les dan 60 días para mejorar la calidad. ¿Por qué no dieron primero los 60 días y luego le subieron el pasaje? Así le es. Pregunto a ustedes una cosa tan sencilla y es lógico. Si usted le quieren, usted va a tener un beneficio de un alza de pasaje, usted como transportista, y le dicen, sí, pero mejore la calidad, tiene 60 días, y a los 60 días revisamos, y ahí sí tomamos una decisión, aquí hacen las cosas al revés.
Doctor Guarderas, ¿por qué primero no se mejoró la calidad y después se subió el pasaje?
Lamento mucho, obviamente respeto, pero parece que el concejal Morales no ha leído la ordenanza, le vuelvo a repetir, uh-huh. sería bueno que no sé si darle nuevamente una copia para que lea las disposiciones transitorias y usted compruebe lo que le acabo de mencionar. Son condiciones que yo le he señalado que constan expresamente en las disposiciones transitorias. Primero usted tiene que firmar las adendas, 30 días, y luego en 30 días tiene que implementar los índices de calidad. Es decir, cumplidos de esos requisitos, se puede actualizar la tarifa. Okay. Tanto es así que hasta ahora, como usted ha visto, se sigue cobrando los 25 centavos y se seguirá cobrando los 25 centavos si no se cumplen esos requisitos.
¿Y ustedes como municipio qué van a hacer para presionar que los transportistas cumplan con estos requisitos? ¿O solamente con la presión de que si es que no va a subir la tarifa?
Claudia, no se trata de presionar a nadie. Se trata de cumplir normas. La ordenanza son normas de aplicación obligatoria. Uh-huh. La Secretaría de Movilidad tiene que hacer respetar lo que establece la norma. Esta no es una recomendación, uh-huh. esta no es una sugerencia para los señores del transporte convencional ni para el transporte pasajero. Son disposiciones, mandatos imperativos que la Secretaría tiene que cumplir, porque de lo contrario va a haber sanciones para el propio secretario. Esto no se trata de presiones, nosotros no tenemos que presionar nada, nosotros tenemos que hacer cumplir la norma.
Y esperamos que se cumpla, doctor Guarderas, sobre todo porque el transporte público en Quito tiene que mejorar. En otro tema, los multilaterales quieren que una empresa privada administre el metro de Quito. ¿Cuáles son las decisiones? ¿La administrará el municipio o quizás alguna empresa privada?
Me parece correcto. Uh-huh. Lo que creo que hemos consensuado con los multilaterales es que un operador externo internacional haga la operación del metro. Y esto por una razón que creo que cae por su propio peso. Nunca en el Ecuador ha existido una operación de esa naturaleza. No ha existido una experiencia que tenga el Ecuador en ninguna ciudad de manejar un metro. Por consiguiente, tenemos que utilizar la experiencia, la experticia de los de las entidades, de los operadores internacionales, Medellín, Bogotá, Madrid, en Francia, en todos, Panamá, en todos aquellos lugares donde tienen metros y que han tenido una operación exitosa. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es justamente seguir esa sugerencia, pero que además es una posición natural que tengamos que tener un operador externo. Lo que estamos decidiendo es cuál es el modelo de gestión que permitirá que esa operación sea eficiente, que sea un éxito, que sea una garantía para la ciudadanía, y en ese sentido estamos ya a punto de definir el modelo de gestión que nos permitirá elaborar los documentos técnicos para ya suscribir el convenio, el contrato que corresponda con el operador externo.
Perfecto, doctor Guarderas. Y ahora cambiando un poco de tema respecto a la pandemia acá en la capital y también a las medidas que se han tomado por el mes de diciembre, ¿existe alguna otra que lo tengan en cuenta en el municipio para evitar los contagios de COVID-19?
Bueno, seguimos evaluando. Usted conoce que semanalmente el COE metropolitano, con el apoyo de las Secretarías de Salud, de Seguridad y de Movilidad, van evaluando las circunstancias para efecto de tomar estrategias que permitan detener el COVID. Uh-huh. Naturalmente, estas estrategias tendrán siempre éxito si tenemos la colaboración de la ciudadanía, en el cual nosotros volvemos a insistir, porque lamentablemente los mecanismos que utiliza el gobierno, yo diría, y el municipio, a veces se ven diluidos porque no tenemos la corresponsabilidad de la ciudadanía. Hacemos controles, estamos aumentando las estas estrategias que tienen que ver con los centros de triaje, con las brigadas médicas, pero a veces la ciudadanía no ayuda, y naturalmente la posibilidad de que en cualquier momento se dispare esta curva de contagios está latente.
Ok, doctor Guarderas, hacemos un llamado a la ciudadanía para que durante este mes seamos más disciplinados, evitemos aglomeraciones para no tener un nuevo confinamiento. Agradecemos al doctor Santiago Guarderas por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día.
Muchas gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle, debe tener la suficiente altura. En su interior debe sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0, potente y fuerte. El confort es del espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta Catadores de SUV, All New Renault Capture, con crédito directo al 9.9% de interés, el más bajo del mercado. Anticípate la Navidad con los días Vital Card. Hoy, 1 de diciembre, solo en Fibeca aprovecha el 20% de descuento en todo. Medicinas, cuidado de la piel, fórmulas, pañales y mucho más. Además, aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y si no puedes venir, pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA y fibeca.com. Fibeca, 90 años. Queremos invitarte a una gran celebración donde tú serás nuestro invitado especial. Prepárate a disfrutar de la mejor época del año en Roland. Encuéntranos en todos los centros comerciales más importantes del país. Pon tu marca en las mejores voces. Consigue el éxito que buscas en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-00-38000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Irrepetible. Este sábado, por primera vez, disfrutarás en Ecuador de Cepeda en Tablas.
Solo quiero vivir.
Mil historias que contar.
Tú.
Un espectáculo totalmente diferente, original y muy divertido, donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena. Andrés Cepeda y reconocidos actores personifican en vivo a los protagonistas de las canciones y los grandes éxitos de Andrés Cepeda.
Te voy a amar.
Cepeda en Tablas, mil historias que contar. Única función este sábado 5 de diciembre, 20 horas. Vívelo en casa y en familia.
Mentira.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Que no puedo olvidar.
Cepeda en Tablas. Te lo trae Top Shows Live.
Es hora de llevar tu entrenamiento a otro nivel. En Mackenzie's Fitness Studio contamos con los mejores planes de entrenamiento personalizado que te ayudarán a cumplir tus objetivos más rápido de lo que piensas. Cada día, un entrenamiento cardiovascular y de musculación dentro de una rutina completa que te dejará sin aliento. Además, recibe asesoría nutricional para complementar tu programa de 12 semanas con resultados garantizados. Síguenos en redes como arroba Mackenzie's Gym, Reina Victoria y La Pinta, Edificio Staton Plaza. Contamos con más de 100 plazas de parqueadero con guardianía. WhatsApp 099-27-45-843.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción, dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afilia.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
En este Black Friday, con Bancard, el mejor día para comprar dura una semana. Compra del 23 de noviembre al 1 de diciembre y difiere a 15 meses sin intereses. Además, tus compras acumulan doble puntaje y participan en el sorteo de 150 mil puntos. Con Bancard, nadie te quita lo vivido. Aplican restricciones.
Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién será.
Que en estas fiestas no falte nadie más en la mesa. Que en estas fiestas no se apague tu luz. Cuídate y cuida a tu familia, porque la pandemia no ha terminado. Usa mascarilla, lava tus manos y evita aglomeraciones. Puedes prevenir el COVID-19 descargándote la app, así. Registra la información si has dado positivo en COVID-19. La app te alertará si estás cerca de alguien contagiado. Es gratis y no consume megas. Hoy, el mejor regalo es la vida.
Sembramos futuro.
Autorización número 00959. CNE, Elecciones Generales 2021.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Este 4 de diciembre regresa uno de los líderes de opinión más influyentes del país.
Hola, soy Jorge Ortiz y desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conoceremos a los candidatos a la presidencia de la República. Serán entrevistas directas y frontales. Les espero aquí en FM Mundo 98.1.
Decisión Ecuador 2021. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
Seis de la mañana, 46 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Este año, debido a la pandemia que vivimos por COVID-19, la Feria del Libro de Quito será virtual. Es decir, serán más de 160 eventos que se presentarán de forma online, excepto la inauguración del 8 de diciembre. La feria se extenderá hasta el 13 de diciembre. Y para hablar más sobre esta feria importante para la capital, hacemos un contacto con la ministra de Cultura, Angélica Arias. Señora ministra, buenos días y bienvenida a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto.
Señora ministra, ¿cuál es la estrategia virtual para esta Feria del Libro?
Bueno, mira, realmente todo lo que implicó afrontar la pandemia durante este año nos llevó a buscar nuevas plataformas y nuevas formas para no perder principalmente los eventos emblemáticos culturales del país. Uno de esos es efectivamente la Feria Internacional del Libro. Y lo que hemos hecho este año, y ya con la experiencia probada que tuvimos con el Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja, uh-huh, es que toda la Feria del Libro gira alrededor de una página web. Como bien dijiste al inicio, va a haber un evento que va a ser presencial con todas las medidas de bioseguridad y los aforos correspondientes, que va a ser el día de la inauguración, el 8 de diciembre. Pero luego, a partir ya del 9 hasta el 13, tendremos toda la agenda, una agenda muy fuerte, muy potente, armada con nuestro curador, quien es el editor y escritor Santiago Vizcaíno Armijos. Uh-huh. Entonces, es esta página web que es www.filquito2020.com, en donde se concentrarán las agendas, en donde uno podrá además saber cuáles conferencias van a haber, mesas redondas, las presentaciones de los libros. Así que estamos muy contentos con la plataforma y además con la gran acogida que ha tenido este evento en este año.
Señora ministra, ¿cuáles son los invitados? Hablemos un poco de la agenda que tiene este año la Feria del Libro, aunque va a ser virtual.
Bueno, este año tenemos, por un lado, 88 stands virtuales. Como decía, ha sido tan alta la acogida, realmente se llenaron rápidamente por editoriales, librerías, editores universitarios, editores independientes, embajadas, organizaciones. Entonces, tendremos por un lado estos 88 stands y por otro lado tendremos 160 ponentes. De esos, 85 escritores, 20 son internacionales. Y tendremos, voy a dar algunos nombres, por ejemplo, entre los internacionales tenemos Camila Sosa, tenemos también a Martín Caparrós, Gabriela Cabezón Cámara, Elvira Hernández, entre otros. Y entre los nacionales podemos nombrar, por ejemplo, a Leonardo Valencia, Mónica Ojeda, Gabriela Ponce, María Fernanda Heredia también. sí, creo que es importante decir que este año quisimos hacer un homenaje a ese grupo que a veces es un poco invisibilizado en el ámbito editorial, en el tema de las artes literarias, que son justamente las mujeres. Así que este año hemos hecho una invitación muy especial a mujeres nacionales e internacionales, especialmente narradoras y poetas contemporáneas. Así que estamos muy contentos con la agenda. También recordar que, como ha sido los otros años, tendremos nuestro pabellón infantil y juvenil, con alrededor de 50 actividades para motivación de lectura. Y además tendremos algunos eventos también ya que estamos esperando con la Feria del Libro, como el día 10 de diciembre, donde será la jornada de descuentos. Ahí tendremos también la presentación virtual de Mateo Kingman, por ejemplo. Y el 12 de diciembre también vamos a tener una presentación artística de la cantautora guayaquileña Paola Navarrete.
Qué interesante. Ministra Arias, durante estas ferias, ¿sirven para que las editoriales vendan más sus libros? Como sabemos, en Ecuador no es que se lean muchísimo, así que hay que aprovechar estos eventos. ¿Cómo harán ahora para las ventas las editoriales? ¿Y cuáles serán los descuentos?
Bueno, lo que vamos a tener es justamente estos stands, estos 88 stands. Lo que se va a poder hacer es el link con cada una de las librerías o de las editoriales. Como bien has dicho, realmente el sector cultural durante la pandemia, además, ha sido muy golpeado. Tenemos durante marzo, abril y mayo datos de hasta 80 millones de dólares en pérdidas en el sector cultural, y las editoriales y las librerías están dentro de este grupo tan golpeado. Así que justamente lo que hemos decidido es hacer estos vínculos con las librerías y editoriales. Los descuentos están justamente programándose en este momento. El día de hoy, a las 11 de la mañana, justamente vamos a hacer también el lanzamiento oficial, y ahí vamos a dar un poco más de datos respecto tanto a este tema como a contar un poco más sobre el invitado especial también, y comentar también respecto a algunos eventos especiales que habrán durante toda la jornada de la Feria del Libro.
Ministra, ¿pero se podrá comprar los libros a través de la página web? ¿O tendrán que direccionarlos a las páginas oficiales de cada editorial o de cada librería?
Sí, efectivamente será con el direccionamiento a cada editorial y cada librería. Sí, sí. La plataforma, esta, la que concentra la Filquito, justamente lo que va a hacer es concentrar ahí a las editoriales y librerías, pero se podrá ir accediendo a cada una de estas para hacer las compras ya efectivamente.
Ministra Arias, ¿cuál fue la experiencia de la Feria del Libro en Guayaquil y cuáles son las expectativas para esta feria acá en la capital?
Bueno, realmente las experiencias con la Feria del Libro de Guayaquil fueron muy positivas, principalmente porque ellos son quienes probaron la metodología o esta nueva forma de ver virtualmente, de hacerla virtualmente. Nosotros nos hemos basado mucho en las experiencias que tuvieron ellos, inclusive en cuanto a la plataforma. La experiencia de los stands funcionó muy bien con Guayaquil y lo estamos replicando acá en Quito también. Entonces, estamos también tranquilos porque ya es una metodología probada por Guayaquil. No hemos querido intentarnos el agua tibia, sino más bien aprovechar de esta experiencia que ya se hizo en Guayaquil y replicarla en Quito, obviamente con las especificidades acá de la Feria Internacional del Libro de Quito. Pero sí, estamos contentos porque además tuvimos esa herramienta y esa prueba que resultó tan exitosa en Guayaquil.
¿Cuántas personas más o menos estuvieron en la Feria de Guayaquil y cuántas esperan acá en la capital?
Bueno, en Guayaquil, la verdad no te puedo decir los números en este momento. Acá en Quito lo que estamos nosotros planificando son hasta 500 personas por cada una de las actividades con la plataforma. Y la verdad es que creo que a más de cuánto estamos esperando, realmente se ha puesto mucha esperanza de parte de los editores y de las librerías en cuanto a la asistencia. Vemos que hay mucho interés y esperamos realmente que nos podamos acoplar como sociedad a estas nuevas formas. Si bien en algún momento volveremos a lo presencial, creo que también lo digital nos ha roto fronteras y nos ha permitido un poco exponernos también a lo internacional. Así que realmente tenemos que superar las expectativas que se tienen al momento y que se pueda recuperar el sector, ¿no?
Señora ministra, tenemos dos preguntas a través de nuestras redes sociales. La primera es, ya estamos cansados del tema virtual. ¿No hay algunos eventos que tengan charlas, pero con reducción del aforo?
Ay, sí, sé que estamos cansados, todos estamos cansados realmente. Sabemos que los números en estos meses están un poco complejos, principalmente en Quito y en algunas de las ciudades. Entonces, yo lo que les puedo decir es que sí, va a ser la inauguración presencial con muy poco aforo. Y el resto de eventos, esperémonos un poquito más, tengamos paciencia, pero ahora en este momento lo principal es cuidar nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos. Entonces, sí, yo realmente espero que el próximo año podamos volver a los eventos presenciales, todos los extrañamos.
También Adriana Ramos nos pregunta, ¿cuáles serán los descuentos y cuál es el día? Repitámosle, por favor, señora ministra, porque la gente está atenta a esta feria.
Claro que sí. El día, la jornada de descuentos, recordemos, va a ser el 10 de diciembre. Uh-huh. Cada una de las librerías y editoriales está haciendo un planteamiento muy interesante de descuentos. Les vamos a ir comentando. Yo creo que aquí lo principal es recordar que la página web es donde se concentra toda esa información. Hoy les vamos a dar un poco más de información a las 11 de la mañana en el lanzamiento, pero se están haciendo unas propuestas muy interesantes de descuentos, de acercamientos. También recordemos que con el pabellón infantil también podemos acercar a las nuevas generaciones a la lectura. Entonces, espero que además de nosotros ir, comprar los libros, uh-huh, apoyar al sector editorial, hablemos también con los nuevos públicos y acerquémoslo a esta maravillosa manera de arte y de cultura, ¿no?
Ministra Arias, una pregunta más para cerrar esta entrevista. Claro. ¿Las personas se tienen que inscribir en la página web para las charlas o va a estar abierto para todo público?
A ver, las sesiones, las conferencias, las mesas redondas tienen un aforo limitado, que son 500 personas en cada una. Entonces sí hay que hacer hay que acercarse a la página web y hay que irse inscribiendo en las conferencias, mesas redondas o presentaciones de libros.
Perfecto, ministra. Hagamos un último llamado. Vuélvanos a decir la página web para que las personas se puedan inscribir a todas las charlas y hagamos una invitación a la Feria del Libro que se desarrollará desde el 8 de diciembre aquí en la capital, pero será 100% virtual.
Sí, invitados todos a la Feria Internacional del Libro de Quito, que este año especial va a girar alrededor de una página web, va a ser virtual, www.filquito2020.com. Vamos a tener realmente una agenda muy fuerte con alrededor de 130 actividades, 85 escritores nacionales e internacionales, un pabellón infantil juvenil, vamos a tener el día de descuentos, vamos a tener además presentaciones artísticas maravillosas de artistas nacionales. Entonces, hacer una invitación a asistir a la Feria del Libro, también a consumir nuestro arte, a consumir nuestra cultura. Es el momento de dar también la mano a este sector que ha sido tan golpeado durante la pandemia y que recordemos que en los momentos más oscuros y más fuertes del encierro, justamente un libro, una canción, el arte son quienes nos mostraron esa luz al final del túnel, ¿no? Entonces,
perfecto,
todos invitados.
Agradecemos a la ministra de Cultura, Angélica Arias, por acompañarnos esta mañana en FM Mundo.
Gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias, en Notimundo al Día, por FM Mundo. Enseguida, lo que debes saber.
Y así llegamos al final de Notimundo al Día. Con más información, el Ministerio de Salud Pública informó que Ecuador ya suma los 192.685 contagios por COVID-19 y un total de 13.461 fallecidos. Quito reporta 64.134 casos y sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia. En otro tema, la Agencia Nacional de Tránsito informó que a partir de este martes retomará la jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes. El horario de trabajo es de las 8 de la mañana hasta las 16:45 y será de forma ininterrumpida a escala nacional. El plan emergente que se estableció para el trámite de licencias para Quito, que significa la atención sábados y domingos, se extenderá hasta el 20 de diciembre. Y en otro tema, el municipio de Píllaro y los dirigentes de las 12 comunidades que participan en la conocida fiesta de la Diablada Pillareña analizan si esta celebración se desarrollará de forma virtual entre el 1 y el 6 de enero del 2021. La idea es que los organizadores es evitar la aglomeración de personas para evitar un posible contagio de COVID-19. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Ustedes no se desconecten de la señal de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Que tengan un feliz martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas.
Renault, Passion for Life.
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Centro Comercial El Bosque, te conocemos.